Riesgos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Se está hablando de economía, de un pacto por el turismo, de inversión en defensa, y es que la Asamblea Regional en Cartagena está acogiendo el debate del estado de la región. De ello estamos pendientes en Herrera, en COPE, Región de Murcia. Sean bienvenidos a este ratito de radio en el que, como cada día, estamos siguiendo la actualidad de la que son ustedes, somos protagonistas, la más cercana a la información que más nos interesa y que hoy nos lleva también a si hay actividad parlamentaria. No es casualidad, ni mucho menos, que haya muchísima actividad reivindicativa en la jornada de hoy. Lo sabe bien en Cartagena Santiago Velasco, que está atento a los distintos colectivos que hoy se están manifestando, muchos de ellos centrando sus protestas precisamente frente a la Asamblea Regional en Cartagena. Hasta Cartagena nos vamos. Santiago Velasco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Maite? Muy buenas tardes. Pues en día de numerosas protestas en las calles de Cartagena, especialmente ante la Asamblea Regional de Murcia, donde precisamente hoy ha comenzado el debate sobre el estado de la región, y los manifestantes han aprovechado esa circunstancia para trasladar hasta la sede parlamentaria sus protestas, por lo que durante toda la mañana ha estado cortado el paso de Alfonso XIII de Cartagena con estas protestas. Por un lado, los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia, que se están dejando sentir desde hace ya algunos días. Esta es su octava jornada de huelga y piden al gobierno regional que medie con la Federación Regional de Empresarios del Metal, con la FREM. Jornada de concentraciones ante la Asamblea, el conflicto y la huelga de las subcontratas, que cumple 8 días, y los trabajadores no van a desconvocar esta huelga hasta que la patronal, la FREM, no atienda sus peticiones. Por un lado está el que los trabajadores cobren el llamado plus del astillero. Y por otra parte está las subrogaciones de los trabajadores cuando cambien los contratos de las empresas subcontratadas por Navantia. Raúl Lozano es uno de los delegados de la Unión de Empresas Auxiliares y esto es lo que nos contaba.
Queremos reunirnos con López Miras, que nos atienda para que nos apoye en nuestras reivindicaciones. Quieren que esté convocada, pero que levantemos la huelga. No la vamos a levantar, negociaremos con huelga. Vamos a aguantar hasta que digan que sí. Nosotros vamos al trabajo perdiendo dinero, ya nos da igual seguir perdiendo dinero. No queremos trabajar para vivir, queremos vivir para trabajar. Porque con 1.240 euros no se puede vivir. Creo que nadie puede vivir. Y aquí hay gente que sus mujeres tienen trabajo y otras no pueden. Entonces no podemos tampoco depender de la paga extra.
Estas protestas, Maite, están colapsando el tráfico en la ciudad de Cartagena, sobre todo en la principal arteria, que es el paseo de Alfonso XIII. Además, hay que señalar que la Asamblea Regional está totalmente tomada por efectivos de la Policía Nacional, por efectivos antidisturbios de la Policía Nacional. Las protestas de los trabajadores de las empresas auxiliares de Navantia se vienen desarrollando desde hace poco más de una semana y van a continuar. De hecho, mañana tienen previsto trasladar esa movilización hasta la puerta del Ayuntamiento de Cartagena, porque ahí se celebra el pleno ordinario de este mes y los trabajadores esperan una declaración institucional para apoyar sus reivindicaciones. Y para el viernes han convocado una manifestación también que va a recorrer las calles de Cartagena. Como decíamos y nos han confirmado, no tienen previsto desconvocar las protestas ni la huelga hasta que no se sienten a negociar. Si sonada y enérgica ha sido la protesta de los trabajadores de la industria auxiliar de Navantia, tampoco se ha quedado, Maite, corta la protesta de los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia, que también se concentran a las puertas de la Asamblea Regional porque acusan al Ejecutivo Autonómico de no haber cumplido con lo pactado. Sergio Rubén Nicolás es el secretario de la Junta de Personal y delegado sindical independiente de los bomberos del consorcio.
¿Qué le pedimos a este gobierno? Que cumpla aquellas cosas que ya hemos pactado 3 veces, que asuma la responsabilidad de ser íntegro y de ser honesto en la negociación y que lo hagamos cuanto antes, porque el verano va a ser desastroso para poder atender a muchos municipios. Nosotros llevamos pidiendo ya 10 años la incorporación de 120 efectivos, lo hemos firmado. solo han incorporado 30. Hicimos procedimientos, protocolos, inversiones, no se ha cumplido ni el 15%. Y por último, hemos negociado 3 veces un acuerdo marco, las 3 veces se ha quedado a las puertas, nunca se ha firmado, y ahora nos están dilatando este proceso más de 6 meses sin darnos ningún tipo de explicación razonable.
No puede ser que haya una infradotación de 120 bomberos, de que nos prometan 70 para el 2025, de que de esos 70 no han entrado ni la mitad, de que no tengan vehículos en condiciones, donde tengan vehículos sin servicio, donde el mantenimiento de los parques sea deficitario, donde no tengan material de rescate. Por lo tanto, esto repercute en la seguridad de los bomberos y, como digo, de los ciudadanos de la región de Murcia.
Lo cierto, Maite, es que en Cartagena estamos ya más que acostumbrados a este tipo de movilizaciones, de protestas, por ser la sede de la Asamblea Regional, por ser la capital legislativa de la región de Murcia. Aquí se celebran todo tipo de protestas y manifestaciones, sobre todo a las puertas de la Asamblea Regional. Hasta 4 manifestaciones hemos podido ver en las últimas horas aquí ante la sede parlamentaria. De momento es todo, Maite.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Si hay noticia, desde luego que vamos a estar muy pendientes de todas esas protestas, de todas esas reivindicaciones que, como decimos, no son casualidad, como decía Santiago Velasco, que se produzcan en la puerta de la Asamblea Regional, porque allí se está celebrando el debate del estado de la región de Murcia. Están, bueno, pues todos los políticos de los distintos grupos hablando de temas importantes de la región, y allí han llevado sus protestas estos 4 colectivos. Pero, como decimos, si hay noticias, seguiremos contando la evolución de todas estas protestas y de todas estas reivindicaciones. Estamos a miércoles 25 de junio y tenemos que tomarnos nuestro instante info.
El Info ha organizado la jornada virtual Oportunidades de Financiación Europea para Proyectos de I+D+I en Defensa, Seguridad Civil y Resiliencia ante Desastres. En el evento online, que se celebrará el próximo 2 de julio, de 9 y media de la mañana a 12 y media del mediodía, se presentarán las nuevas convocatorias del Cluster 3 de Horizonte Europa y del Fondo Europeo de Defensa, dirigidas a proyectos innovadores en ámbitos como la lucha contra el crimen, ciberseguridad e infraestructuras críticas, entre otros. Está dirigido a empresas y operadores económicos de la región interesados en sectores estratégicos como defensa, seguridad o ciberseguridad. La jornada es gratuita, previa inscripción en la página web del Info. Da más detalles Rafael Ataz, jefe del Departamento de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad del propio Info.
Dentro del programa Europa PyME, que el Instituto de Fomento ha lanzado hace un par de años para informar y asesorar a las empresas de la región de Murcia sobre oportunidades. Dentro del programa Europa PyME, que el Instituto de Fomento ha lanzado hace un par de años para informar y asesorar a las empresas de la región de Murcia sobre oportunidades de financiación en los programas europeos de competitividad, innovación, tecnología, el Info va a organizar este taller virtual el próximo día 2 de julio para el sector defensa, emergencias, tecnologías duales, sobre las oportunidades del programa Marco y del Fondo Europeo de Defensa.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Cuando a mí me encantaría darles un instante refrescante, pero es complicado y saben que tenemos que estar muy atentos a varios datos. Uno, a las fuertes temperaturas que hacen que hoy tengamos evidentemente un aviso amarillo en la Vega del Segura por temperaturas de hasta 38 grados que van a ser donde se sitúen más o menos las máximas en esta jornada de miércoles, pero también a ese índice de radiación solar que está en 10, que es un grado demasiado alto y que requiere protección. Pero como decimos, las mínimas, que son las que no nos van a dejar dormir en los próximos meses, pues se sitúan, la mínima está en Caravaca de la Cruz con 19 grados, donde se alcanzan los 36, pero por ahí va a ir la cosa. En cuanto a las mínimas, no superan los 20 grados en prácticamente ningún lugar de la región. Las máximas, pues la más liviana, la más llevadera, es la de Águilas con 29 grados, 30 Cartagena, 31 Mazarrón, pero si nos vamos metiendo en el interior y en el noroeste, pues nos encontramos con esos 35 en los Lorca Totana, Caravaca los 36, Cieza 37, Molina de Segura o Murcia van a tener 38 de máxima. Sigues escuchando Herrera en COPE. Y sigues escuchando Herrera en COPE, 12 y 30 minutos. Arrancamos un ratito de radio que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Pues en lo que ustedes están, por un lado, pues vamos a estar atentos a toda esa información que nos trae una jornada con debate del estado de la región en la Asamblea Regional, con multitud de protestas, como escuchaban en ese tiempo en COPE Región de Murcia. Vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en nuestras carreteras, en nuestras empresas, en nuestras familias, pero sé que muchos tienen en el horizonte las vacaciones, algunos de ellos muy cerquita, porque, bueno, pues los más afortunados, incluso algunos estará ya de vacaciones, les saludamos igualmente con mucha alegría, pero algunos se van, bueno, pues el próximo martes, que es 1 de julio y es una de las etapas clave en el periodo vacacional. Hay que disfrutar, queremos que tengan un verano lo mejor posible, en el que también les vamos a seguir acompañando, que la radio siempre es un buen refugio, aunque no les podamos dar el fresquito que queremos. Pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Y nosotros, bueno, pues que saben que nos colamos en sus casas a diario, vamos a intentar planificar un poquito esas vacaciones para ayudarles. Por ejemplo, vamos a no olvidarnos de la solidaridad. Es fundamental no marcharnos sin mirar atrás, que hay mucha gente que nos necesita, y enseguida nos acercaremos hasta el centro de hemodonación, porque además hace falta una petición importante, un SOS que nos mandan desde allí. Pero vamos a intentar que las noticias sean lo menos malas posible. Sabemos que las incidencias en piscinas, en las playas son importantes durante los meses de verano, pero también les vamos a dar consejitos para que nuestros niños estén lo mejor cuidados posibles en un periodo estival en el que ellos son los protagonistas claros, los reyes de la casa, si no lo son siempre. Y por supuesto, hay que descansar, pero también, niños, hay que trabajar un poquito. Ese va a ser nuestro punto de partida aquí, en esta mañana en COPE más Murcia.
Murcia. 100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y que cada vez nos preocupan menos porque nos ocupamos de ellas. Y es una de las claves fundamentales para sacar adelante cualquier problema, cualquier alteración de nuestro orden. Y anda que no altera nuestro orden las vacaciones de los peques. Ya han salido del cole, los colegios están, bueno, pues solo con los profes, los últimos claustros, las preparaciones del nuevo curso. Pero los niños tienen que hacer cositas, porque ¿cómo afecta en un niño, bueno, pues el tener por delante tantos meses de vacaciones? De ello nos ocupamos hoy con Javier, que lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en su espacio Te Ayuda a Educar, como psicólogo, como formador. Desde luego que sabe perfectamente a lo que nos enfrentamos todos los que en estos meses de verano vamos a tener niños al cargo. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Es un periodo tan feliz para ellos como complicado para organizar, ¿no?
Sí, exacto. Es que la línea entre las vacaciones y que sea un verano, diríamos, caótico, es muy fina y hay que tener mucho cuidado, porque si no, llega la segunda semana de julio y ya estamos deseando que vuelva al cole y que llegue septiembre.
Evidentemente, Javier, ellos, bueno, pues se levantarían siempre tarde, siempre estarían hasta la madrugada, bueno, pues conectados con sus teléfonos móviles, jugando, divirtiéndose, viendo la tele, haciendo cosas que durante el curso no pueden hacer. Pero todo requiere, bueno, pues un orden y una organización. No sé qué consejo inicial les damos y a partir de ahí vamos tirando.
Pues el primer consejo sería que es cierto que los niños tienen que disfrutar y van a disfrutar. Pero es normal que cambien las rutinas, pero no quiere decir que no tenga que haber algunas rutinas. Es normal que se flexibilicen las normas, pero tiene que haber algunas normas. Y también tiene que haber responsabilidades, porque eso a los niños les va a aportar una estructura que les va a hacer poder disfrutar del verano, y a los papás nos va a permitir, pues, que no sea un verano muy cuesta arriba, por así decirlo.
Vamos a intentar llevarlo lo mejor posible. Muchos padres se plantean seguro lo de si es bueno mandarlos a campamentos, a actividades, a escuelas de verano. En ese sentido, ¿qué les decimos?
Pues mira, el primer paso yo creo que tiene que ser, pues, que los padres se reúnan, por así decirlo, para poder hablar. Oye, vamos a poder conciliar nos va a hacer falta escuela de verano, no lo podemos permitir, tenemos apoyo, por ejemplo, de los abuelos. El primer paso yo creo que es organizarlo, porque si no lo organizas, si vas improvisando, pues te puede llevar, por así decirlo, muchos disgustos. Así que el primer consejo que yo diría a los padres es, que ya lo tenemos que haber hecho, sentarse a organizar cómo podemos tener un buen verano. Y ya después de eso, pues ya vemos si escuela de verano, que a los niños si se puede les viene muy bien porque están socializando, haciendo actividades lúdicas, y vemos todo el resto de cosas.
Javier, les tenemos que dar una tregua, es verdad que no podemos levantarlos todos los días a la misma hora que van al cole, ni tener todos los días un montón de actividades dedicadas a que no pierdan tampoco el ritmo del todo, pero sí que hay ciertas rutinas que hay que intentar mantener con un horario distinto o con una organización distinta, ¿no?
Sí, es muy importante lo que comentas, porque si no caemos en el abuso de las pantallas, caemos en que haya muchos conflictos en casa, caemos en ese tipo de situaciones porque no hemos anticipado eso. Yo, fíjate, lo que siempre invito a los padres a hacer es que después de haber organizado esas cositas, puedan hacer como una pequeña asamblea, donde impliquemos a nuestros hijos también, y dentro de esa implicación decirles, oye, ¿qué responsabilidades vais a tener en el día a día? Por lo menos tres, venga. Y todo ese tipo de cosas, ponerlas en una pizarra, ponerlas por escrito, porque si no, lo que no está escrito desaparece. Porque al final los niños, ese tipo de responsabilidades, pues lo agradecen. Si no, el día se les hace también a ellos muy muy pesado. Es decir, al final se aburren incluso de estar sin hacer nada.
Claro, dabas una clave lo de las pantallas, el abuso de las pantallas. No podemos pretender que durante el año tengamos unas normas y ahora, porque no sepamos qué hacer, bueno, pues barra libre.
Claro. Tenemos que pensar que en verano, diríamos, la estructura formal, por así decirlo, el ir al colegio, las actividades escolares ya no están. Y si no nos organizamos, corremos el riesgo de que al no tener esa estructura, pues diríamos sustituirla, ¿por qué? Por lo primero que nos viene a la cabeza, las pantallas y según qué actividades que no son, pues diríamos, las más aconsejables. Por eso, todo lo que sea anticipar e incluso todo lo que sea ya precisamente poner un kit antipantallas, pues venga, vamos a comprar puzzles, vamos a colorear, vamos a pintar, y por supuesto que el niño no va a querer el primer día si está acostumbrado a las pantallas, pero también hay que dejarles que se aburran pues para que aprendan a usar la imaginación y disfruten de otras cosas.
Claro, siempre pensamos, cuando hablamos de este tema de cómo organizar las vacaciones, pensamos en el tiempo en el que, bueno, pues por ejemplo están con otros familiares, pero también hay que crear esa rutina de actividades juntos, porque en el mes de vacaciones o en los 15 días de vacaciones o cada uno como tenga sus vacaciones programadas, Javier, hay que hacer cosas con los niños.
Claro. Al final hay padres que trabajan en verano y tienen mucho más complicado, pero dentro de esa organización familiar, siempre el que podamos poner esos momentos en familia nos van a ayudar mucho. E incluso que los momentos en familia no siempre seamos los adultos los que decidamos, pues venga, vamos al centro comercial o vamos a la playa, sino que también los niños puedan también decidir qué hacemos en familia. Eso también les gusta mucho.
Además, siempre lo decimos, que al final somos el mejor ejemplo que tienen. Si nosotros leemos un ratito después de comer o antes de dormir, ellos seguramente también tengan más ganas de hacer, bueno, pues actividades que siendo, pues a ellos les parece que de formación, pues son también un ejemplo lúdico que hacer. Javier, muchas veces, pues si no van a campamentos o no están con los padres porque están trabajando, depositamos la responsabilidad de los niños en los abuelos. Al final hay que ceder un poco a que en esos días sean ellos los que organicen, ¿no?
Claro. Lo que no podemos pretender es que al final los abuelos tengan que hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Los abuelos nos están apoyando. Por supuesto que tiene que haber un mínimo, por ejemplo, todo lo relativo a la seguridad, a la salud. Es decir, no se pueden empachar con un millón de chocolatinas, por así decirlo. Pero yo creo que los abuelos tienen sentido común y eso no lo hacen. Entonces, si delegamos a los abuelos, tenemos que entender pues que ellos van a ser más flexibles, van a ser con muchas cosas. Pero eso no es tan malo, porque los niños perfectamente saben lo que pueden hacer en casa de los abuelos y saben que cuando llegan a casa, pues hay cosas que ni te las van a pedir porque saben que les vas a decir que no.
Bueno, pues vamos a ver si encontramos ese equilibrio entre descanso, bueno, pues mantener ciertas rutinas y cierto orden y sobre todo disfrutar del verano, que es lo que queremos para todos. Porque ya hablaremos, Javier, que luego habrá que ir cogiendo el ritmo otra vez de forma inversa para el regreso al cole. ¿Algún consejo más para esos padres que afrontan ya la salida de las vacaciones?
Sí, hay uno que es súper importante. Y además nos va a venir muy bien porque lo vamos a notar todo el año. El verano es una época perfecta para reforzar los hábitos de autonomía. deberíamos hacerlo todo el año, pero muchas veces con el día a día del estrés del trabajo y de ir al colegio, pues no nos paramos tanto tiempo a reforzar la autonomía. El que se vistan solos, el que se preparen el desayuno, el que sean ordenados, el que... ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas en verano se puede hacer porque ya no llevamos el estrés o las prisas de ir al colegio. Entonces, yo sí que invitaría mucho a los padres no a querer hacer ahora un millón de cosas, pero sí, quincenalmente, intentar enseñarles tres cositas a los hijos, porque todo lo que aprenden en verano y, sobre todo, todos los hábitos que generen los niños, a partir de septiembre los vamos a notar en positivo.
Bueno, pues sin duda que seguro que muchas familias te van a agradecer este esquema que ellos tienen que desarrollar y hacerlo a su forma, porque cada familia es un mundo y nosotros ponemos aquí el granito de arena para que lo tengan un poquito más sencillo para organizarse. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, muchas gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Cope Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y hoy vamos a hablar muchísimo de cómo preparamos las vacaciones, ya saben, los niños, la organización, por supuestísimo los cuidados que hay que tener con ellos. Todo el mundo está, el que más y el que menos, sobre todo los que se van ahora a inicios de julio, bueno, pues preparando todos los detalles, preparando la maleta. ¿Y saben lo que no se tiene que ir con nosotros de vacaciones? Las ganas de ayudar a los demás. Y una forma que también necesita nuestra ayuda y nuestra colaboración, además no se puede comprar, no se puede fabricar, es el Centro de Modulación. Ellos se preparan su campaña de playas, nos van a ir puerta por puerta casi a pedirnos esa sangre, esas donaciones de médula, pero también es verdad que tenemos que seguir acudiendo a donar de forma regular para que ellos puedan hacerse sus cumplir con las expectativas que tienen en los hospitales, que ya saben que además, bueno, pues en verano, lamentablemente, siempre surge alguna urgencia. Nos vamos hasta el Centro de Modulación para que nos cuenten cómo están las cosas y cómo se prepara ese verano, para hablar con Toñi Gómez. Toñi, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte y de mandar este mensaje. Es importantísimo que durante los meses que nos vamos de vacaciones nos organicemos también para estar con vosotros.
Claro, es que es muy importante que si nos vamos de vacaciones y estamos preparando, bueno, pues esa marcha, pues buscar un ratito, 15 minutos de nuestro tiempo y acudir a hacer esa donación de sangre y nos podemos ir con los deberes hechos, o bien si nos quedamos en cualquier playa de la región, pues estar un poquito atentos porque seguro que el día menos pensado nos ven con la unidad móvil porque vamos a recorrer prácticamente todo el litoral de la región de Murcia. Vamos a pasar por las playas de Ávila, playas de Cartagena, playas de Mazarrón. Vamos a darle la vuelta entera al Mar Menor, tanto en julio como en agosto, bueno, pues llevando ese mensaje de necesidad, porque pese a que nosotros no vamos de vacaciones, ningún hospital cierra sus puertas y siguen atendiendo a los pacientes, y no solamente son las cirugías, es que hay enfermos oncológicos y hematológicos y trasplantes que necesitan de esos componentes sanguíneos que, como bien decían, no se pueden sacar de otro sitio, no podemos comprarlo porque no está a la venta.
Y además que bueno, pues tenemos que ser, como siempre decimos, ese amigo invisible que muchas personas necesitan y que evidentemente, bueno, pues salva vidas, marca un poco la diferencia. Y yo creo que, como siempre decimos, no cuesta absolutamente nada echar 15 minutitos, que estás bien atendido y que bueno, pues son muy productivos como para el día a día de muchísimos pacientes. Toñi, ¿cómo está la cosa? Porque el B negativo está ahí en rojo, ¿no?
Ay, sí, el B negativo. Llevamos unos días que no hay forma de remontar las reservas de este grupo. Además, somos conscientes de que es un grupo muy, muy escaso en la población, pero es necesario porque también hay pacientes que son del grupo B negativo y siempre a cada paciente se le tiene que poner su grupo sanguíneo. Todos sabemos que, bueno, el cero negativo es el donante universal, el que vale para todo el mundo, pero necesitamos tener donaciones de sangre de todos los grupos. Así que cualquier persona que nos esté escuchando, que sepa que es B negativo, si es donante y le toca, pues que venga antes de marcharse de vacaciones. Y si no es donante, pues mira, quizás es el momento de hacerse, porque cuesta realmente muy poquito, son apenas 15 minutos de nuestro tiempo, Y yo creo que es el mejor regalo que se le puede hacer a una persona, porque estamos regalándole la oportunidad de seguir viviendo, estamos regalando esperanza de vida a una persona que probablemente no vamos a llegar a conocer, pero que nadie está libre de poder necesitarlo, y en cualquier momento nos puede hacer falta a nosotros, a algún familiar nuestro, y siempre, bueno, pues nos va a dar gusto que haya una persona que vaya a donar sangre.
Pues sí, es fundamental, y además, Toñi, aprovechamos para seguir con ese mensaje que hemos mandado en las últimas ocasiones. Esa gente joven que acaba de terminar el curso, que lógicamente están fuertes y lozanos, que se acuerden esos 15, 20 minutitos, porque ellos son los donantes del futuro y tienen que ser ya los del presente.
Sí, además, de verdad, y aprovechando que van a estar de vacaciones, bueno, si se quedan en Murcia o en Cartagena, tenemos nuestros dos centros, además con un horario muy amplio. En Murcia estamos de lunes a viernes de 8:30 a 11:30, en Cartagena lunes y miércoles de 3 a 9, y martes, jueves y viernes de 8:30 a 2. Y si no, bueno, pues que entren en Murcia Salud y que busquen las unidades móviles donde están, porque seguro, seguro que hay alguna que les viene fenomenal, que está cerca de casa o que está en la playa donde ellos acuden normalmente, y que queden con amigos para salvar vidas, que es la parte bonita de la donación de sangre, el saber que ayudamos a otras personas a seguir viviendo.
Sí, además, Toñi, te voy a dejar enseguida, además, tose a gusto, que he bajado un momento el micro, pero es cierto que bueno, pues siempre hablamos de lo importante que es dar esa sangre o donar esa médula para ver si somos donantes en un futuro, pero lo cierto es que también tiene beneficios para nosotros, y no solo el de sentirse bien.
Pues sí, porque el ser donante habitual, claro que tiene beneficios, aparte de esa satisfacción que te deja el saber que estás ayudando a 3 personas a seguir viviendo cada vez que donas sangre, pues bueno, nos ayuda a conservar nuestra salud cardiovascular. Cada vez que donas sangre te hacemos un reconocimiento médico, una analítica que te mandamos a casa. O sea que yo creo que todos son beneficios y todo tiene su parte positiva, pero sobre todo la parte positiva es para la persona que la recibe.
Bueno, pues vamos a ser muchos, porque sabemos que cuesta un poquito más en verano, pero vamos a hacer los deberes antes de marcharnos de vacaciones. Sabemos además que vas a estar recorriendo, bueno, pues como tú decías, el litoral, pero no solo el litoral, sino que hay fechas todos los días y tenemos posibilidad de donar esa sangre tan importante, pues en cualquier momento y en casi cualquier lugar de nuestra región. Toñi, que sea un verano positivo, que sean muchos los donantes nuevos que se sumen, pero también muchos los que se acuerden de hacer los deberes. Un beso enorme.
Ojalá que sí. Un abrazo y feliz verano.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Y 47 minutos, escuchándonos a Toñi y a mí, pues saben que un consejo que les doy es que tengan cuidadito con el aire acondicionado, con los ventiladores, que nos salvan la vida, pero nos afectan un poquito a la garganta. Fuera de bromas, es verdad que vamos a seguir hablando de lo que es el verano, las actividades para niños, y nos preocupan especialmente el uso de las pantallas. Luego Javier Raiz va a tener un invitado muy importante que nos va a dar muchos detalles de esa situación, pero también, conforme se va acercando el calor, y en nuestro caso ya ha llegado y tenemos prácticamente todos los días esos avisos amarillos, yo siempre los digo cuando les acompaño en estos meses próximos, que parece que también se multiplican algunos delitos. Bueno, pues hoy les cuento que la Guardia Civil, en este caso, bueno, pues ha tenido que realizar detenciones, 4 detenidos concretamente, los nietos, con casi 300 kilos de pescado capturado de forma ilícita. La Guardia Civil también ha incautado la embarcación y todas las artes de pesca utilizadas para este grupo delictivo que se dedicaba a esa pesca furtiva, que no se puede pescar furtivamente, pero tampoco en todas las circunstancias en las playas, que tendríamos que conocer, y les voy a contar la próxima semana muy bien algunos de los puntos importantes de las ordenanzas de nuestras playas en el litoral de Cartagena, de Mazarrón, de Águilas, porque evidentemente, bueno, nos podemos llevar un susto y una buena multa si incumplimos algunas de esas normas que son, por otro lado, muchas de ellas de civismo. Tenemos que preparar el verano, pero también tenemos que disfrutar de los muchos eventos que está organizando Murcia por el 1200. Luego les voy a contar uno muy chulo para esta noche a las 10. Ya saben que tienen que estar en la Plaza del Romea, pero nuestros músicos por excelencia en Murcia, los Parramboleros, van a estar con nosotros en un ratito para invitarnos formalmente a la cita. Ya saben que se acercan las 12:50 y abrimos una ventana en COPE Comunidad con cosas muy, muy interesantes de ciencia que tenemos que contarles.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bienvenidos a AgroAlnets, un espacio para la divulgación de la investigación y la innovación que se realiza en nuestra región para conseguir la transformación digital y sostenible del sector agroalimentario. Fundación Seneca, Gobierno de la Región de Murcia, proyecto cofinanciado por la Unión Europea Next Generation.
Bueno, pues seguimos hablando de ese proyecto maravilloso que es AgroAlnets. Hoy además nos acompaña una investigadora, María del Carmen Martínez Ballesta, que es de la Universidad Politécnica de Cartagena. Concretamente está en el Departamento de Ingeniería Agronómica, dentro de lo que es el área de producción vegetal, y su grupo de investigación está centrado en la hortofloricultura, sobre todo mediterránea. Y además ella trabaja en la línea 1 de esta maravilla de proyecto AgroAlnets. Recuerden que tiene 7 líneas este proyecto. La primera está centrada en la producción primaria y sostenible y la transición ecológica. ¿Qué tal estamos, María del Carmen? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, te quería comentar, sobre todo dentro de esa línea 1, tu proyecto, por decirlo de alguna manera, es el efecto del carbón vegetal o biochar en el uso eficiente del nitrógeno y fósforo en la agricultura murciana. Lo primero, yo siempre pregunto, que soy un profano, ¿qué es eso del biochar? Porque el carbón vegetal lo conocemos.
El biochar, bueno, también se denomina carbón vegetal. La diferencia con respecto al carbón que podemos conocer todos y que se usa tradicionalmente a nivel de casa, es que es un carbón producido a altas temperaturas con un proceso de pirólisis. Se obtienen a partir de los 400 grados centígrados y, bueno, en este caso pueden proceder de distintos restos de materiales vegetales. En este caso procede de la silvicultura, de restos de silvicultura, de bosques.
¿Y esto qué le aporta de novedoso, de beneficioso al biochar?
Bueno, es un material, estas altas temperaturas hacen que se convierta en un material muy poroso. Entonces es capaz de retener el agua y la solución de fertirriego. Lo convierte pues en un buen intercambiador con el suelo de tanto de agua como de fertilizantes.
Hablamos de un uso eficiente del nitrógeno y fósforo en la agricultura murciana. ¿Cómo se ha desarrollado o se está desarrollando este proyecto, tu proyecto dentro de lo que es AgroAlnets? ¿Qué busca el proyecto?
Bueno, el proyecto busca las reducciones normalmente de estos insumos, nitrógeno y fósforo, que sabemos que en la región de Murcia pues pueden causar algunos problemas cuando lixivian. Si bien es cierto que las estrategias de riego que utilizan los agricultores ahora están muy conseguidas para evitar esas lixiviaciones, pues con el biocarbón queremos complementar esta acción de evitar esas pérdidas de nitrógeno y fósforo, permitiendo que se retenga estos nutrientes en las capas superficiales del suelo donde se encuentran las raíces.
¡Ah, qué maravilla! ¿Estáis trabajando sobre campo, sobre terreno?
Sí, estamos trabajando, bueno, en principio empezamos con fincas experimentales y ahora ya lo estamos llevando a fincas productoras de empresas.
¿Se han interesado algunas empresas por este tipo de proyectos? Me refiero, cara al futuro, porque recordemos que AgroAlnets termina a final de año, ¿no? Como tal, el gran macroproyecto, el proyecto de AgroAlnets.
Sí, sí se han interesado empresas. Bueno, va a tener continuidad con otros proyectos también financiados por el Ministerio y sí que se han interesado empresas. Luego hay que hacer un poco el balance de coste-beneficio porque siempre supone un plus a la producción, claro.
Pues hemos hablado con María del Carmen Martínez Ballesta, profesora titular de la Universidad Politécnica de Cartagena, dentro de lo que es el área de producción vegetal y en ese grupo maravilloso de hortofloricultura mediterránea, sobre uno de los aspectos de la línea 1 del proyecto AgroAlnets. Enhorabuena y evidentemente a ver si se repiten muchos proyectos parecidos a este. Gracias.
De acuerdo, gracias. Muchas gracias.
Y ahora nos acercamos al Instituto de Biotecnología Vegetal para hablar con Marcos Ejea Gutiérrez Cortines, que además es catedrático de genética en la Universidad Politécnica de Cartagena, porque seguimos hablando de AgroAlnets y de esa línea 1 tan importante, de esa línea 1 tan importante, en este proyecto, bueno, pues muy ambicioso. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos, Marcos Egea Gutiérrez Cortines?
Muy bien, con mucho trabajo, pero no me quejo, porque hacemos lo que nos gusta y creemos que es muy importante para la sociedad.
Totalmente de acuerdo. Y hablamos de un aspecto muy interesante. Yo hablaba de la línea 1 antes, con una de tus compañeras, centrada en la producción primaria, sostenible, en la transición ecológica, y tu proyecto, dentro de este proyecto, me gusta hablar así, es la determinación a partir de una colección de genes preestablecidos y su contribución a producir biomasa vegetal. Cuéntanos un poquito cómo se está trabajando y, sobre todo, qué es eso de los genes preestablecidos, que mucha gente no lo sabrá, entre ellos yo.
Muy bien, pues mira, voy a hacer un poco una visión un poco panorámica, porque es importante para entender de lo que hablamos. Cualquier persona que se levanta por las mañanas y come, come porque tenemos una producción de biomasa que puede ser en forma de cereales o de tomate o de lechuga o de lo que le hemos dado de comer al animal. Entonces esa producción de biomasa es increíblemente importante porque es lo que nos mantiene aquí. ¿Qué ocurre? Durante los últimos años se ha visto la necesidad, y ahora pondré un ejemplo, de identificar genes que de forma sistemática permitirían mejorar esa productividad de forma horizontal en cualquier sistema. Es decir, como los genomas que hay tienen muchas partes conservadas, es decir, tú abres el genoma de la lechuga, el genoma del trigo, el genoma humano, y tenemos muchos componentes que son muy parecidos o incluso idénticos, pues la pregunta es, ¿somos capaces de identificar esos genes especiales que son preestablecidos de nuestro conocimiento previo? Identificar si son capaces de mejorar esa producción de biomasa. Entonces el proyecto ha ido de eso, de utilizar un grupo de genes concreto que considerábamos que podrían ser capaces de producir esa biomasa en un sistema horizontal, es decir, que yo pueda trabajar con olivo, con arroz o con células en cultivo en bioreactor, que es lo que estamos haciendo nosotros y por la línea que estamos apostando. Nosotros hemos terminado el proyecto ya casi por marzo o abril, ya teníamos todos los genes que nos hacían falta. Ya lo que estamos viendo es validando que definitivamente crecen en cultivo celular, y el siguiente proyecto que vamos a pedir va a ser para validarlos en otras plataformas que se utilizan, por ejemplo, para producir cosas muy diversas. Te iba a hacer una pregunta. ¿Llevas el pantalones vaqueros?
Sí, justo los llevo.
Pues resulta que el color azul de tus pantalones vaqueros se produce en un bioreactor porque las plantas de índigo que provienen de la India necesitan 3.000 litros de agua por planta. Eso es insostenible a nivel de ecológico. Y entonces, ¿qué se ha hecho? Trasladar la producción de índigo a un bioreactor, de manera que ese espacio en el terreno lo puedes utilizar para producir plantas para alimentación humana.
Uh-huh.
¿Estamos? Entonces, esa es un aspecto de AgroAlNext muy novedoso, en nuestra opinión, del proyecto, de la parte nuestra, porque estamos, digamos, liberando a largo plazo espacio de cultivo para producir otras cosas que nos pueden ser más importantes para nuestra salud o nuestro bienestar.
Pues Marcos Egea Gutiérrez Cortines, muchas gracias por estar con nosotros y además por arrojar luz a este proyecto que a mí me ha encantado dentro de lo que es el gran proyecto de AgroAlNext. Enhorabuena por la labor que estáis haciendo y ya te digo, me parece que abre un camino impresionante, sobre todo cara al futuro. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros siempre.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento saludable, activo y feliz. Con más de 44 años de experiencia cuidando de las personas mayores en Murcia, disponen de una residencia ubicada en la exclusiva urbanización Alto Real, al lado del campo de golf. Pueden informarse en un teléfono 968-6499-22 o en vallesol.es. Estamos con Sergio Moreno, director del centro. Buenos días, Sergio.
Muy buenos días.
Bueno, ¿en qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol Alto Real de la del resto?
Bueno, pues en Vallesol Alto Real ofrecemos unos cuidados de carácter integral a cada persona, sin olvidarnos de ofrecer la mejor atención social y sanitaria del sector. En Vallesol Alto Real buscamos revertir muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento y acceder a una vida más activa potenciando su autonomía.
¿Qué propone Vallesol para la promoción de la salud y la prevención de la dependencia?
Priorizamos las necesidades del residente y no al revés, con estancias personalizadas y en amplios espacios adaptados funcionales, en un entorno privilegiado con más de 5.000 metros cuadrados de jardín natural propio y para estancias permanentes como temporales, como ahora para verano, que cumplan con los deseos y expectativas de envejecer con éxito y sobre todo calidad de vida.
Centro Vallesol en Murcia. Infórmese en el 968 64 99 22 o en vallesol.es.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Ha comenzado la cumbre de la OTAN en La Haya, sí. Es una de las más complicadas que ha tenido la Alianza Atlántica en toda su historia, principalmente porque estamos en uno de esos momentos en los que la geopolítica mundial parece estar en un momento de cambio y la propia OTAN afronta el reto de adaptarse a nuevos escenarios, especialmente mirando a Rusia. Y claro, este reto cuesta dinero, mucho dinero. Donald Trump, de hecho, ya le ha puesto un precio, que cada país gaste para el 2035 el 5% de su PIB en defensa. De ese 5%, el 3,5% debería ser en inversión militar directa, es decir, para entendernos, invertir en carros de combate, en aviones, en fragatas. Ese gasto lo tienen que gestionar los países, pero de acuerdo a una serie de necesidades que marca la OTAN. A ver, este es claramente un objetivo ambicioso. Para muchos demasiado. Pero lo cierto es que la gran mayoría de países de la Alianza Atlántica lo han asumido. Claro, sobre todo aquellos que ven de cerca las orejas al lobo, aquellos más cercanos geográficamente a Rusia. España está en el extremo opuesto y la percepción de la amenaza no es tan intensa. Y quizá por eso el presidente español se ha presentado en La Haya asegurando que él solo piensa gastarse el 2,1% en defensa, que esto está, pero que muy lejos, de ese 3,5% del resto de países. Entre su público, Sánchez se presenta poco menos que como un héroe contra la corriente belicista. Pero esta postura también puede verse como insolidaria, o dicho de otra manera, como que tiene la cara de hormigón armado para decirle al resto que él va a pagar menos que los otros. Tú imagínate, por ejemplo, en una reunión de vecinos, ¿no? El del primero B decide que por su cara bonita él paga menos de comunidad. Bueno, pues en este caso la OTAN es la comunidad. Trump, su presidente. Y Sánchez, el vecino del primero B. Siendo prácticos, si estás en la OTAN, tienes unos compromisos que cumplir. Y si no, tienes un problema. Lo ha resumido muy bien el primer ministro de Bélgica preguntando, le han preguntado por Pedro Sánchez. Y ha dicho, si gastando el 2,1% puedes hacer lo mismo que hacen otros con el 3,5%, hombre, entonces es que eres un genio. Bueno, no sé si Sánchez es un genio, pero desde luego es un presidente con muchos problemas internos y esta polémica en la OTAN ha sido perfecta para que consiga otros titulares que no sean los que salen de los juzgados españoles cada día. Desde este punto de vista, la verdad es que Donald Trump, al que la política de España probablemente le dé lo mismo, no ha tenido reparos en criticar la actitud de Sánchez. Y eso también le viene muy bien al presidente español a corto plazo. Claro, otra cosa es el daño que todo esto puede hacer a la imagen y credibilidad de España frente a sus aliados. Bueno, y está viendo además, por cierto, en esta cumbre de La Haya muchos gestos, también muchos detalles, que enseguida te vamos a contar también y desgranar en este Mediodía COPE.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Pero antes de eso, hay más noticias en este día que debes conocer ya a esta hora y que te cuento con la ayuda de Eva Revenga.
El INE confirma que la economía se desaceleró ligeramente de enero a marzo. El Producto Interior Bruto avanzó 6 décimas, una menos que el trimestre anterior, y 5 menos si nos fijamos en la tasa interanual, que quedó en el 2,8%. El Banco de España ya ha revisado a la baja el crecimiento para este año hasta el 2,4% debido a un menor tirón en las exportaciones por la incertidumbre arancelaria. Y Gobierno Central y Gobierno de Canarias tienen que concretar hoy el acuerdo alcanzado entre ambos para que el Ejecutivo acoja al millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que son atendidos por los recursos de las islas, tal y como ordenó el Tribunal Supremo. El plazo dado por el Alto Tribunal para presentar las medidas que se van a tomar termina el viernes. Si no, impondrá medidas coercitivas a los responsables del incumplimiento. Y hay que prepararse para la primera ola de calor del verano. El viernes ya vamos a notar sus efectos, con 38 grados en zonas del nordeste, del centro, y con 40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. El sábado amanecerá ya con noches tropicales en el Mediterráneo, zona centro y mitad sur. Lo peor, el domingo más noches tropicales y hasta 44 grados en el sur peninsular. Paciencia, porque esta ola durará por lo menos hasta el miércoles. Con motivo de la celebración de su jubileo, el Papa ha dedicado este mediodía en la Basílica de San Pedro una meditación a los obispos llegados de todo el mundo. León XIV les ha dicho que el obispo tiene que ser hombre de esperanza, cercano a los jóvenes, ancianos y familias y a todos los que sufren cualquier tipo de necesidad, así como la escucha y el acompañamiento a los sacerdotes. Y Cáritas Española invirtió 487 millones de euros el pasado año 2024 para acompañar a más de 2 millones de personas dentro y fuera de España. Según los datos de su última memoria, casi la mitad de las personas atendidas en nuestro país, más de 500.000, fueron migrantes en situación administrativa irregular.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid pendiente de recuperar a Mbappé.
El equipo blanco juega la madrugada del jueves al viernes contra el Salzburgo. Después del proceso vírico que ha sufrido el francés y de su paso por el hospital, se está pendiente de su recuperación. Miami, Miguel Ángel Díaz.
Mbappé tiene complicado jugar ante el Salzburgo. Después del entrenamiento de esta tarde, Xavi Alonso hablará con él y con los médicos para decidir si viaja o no a Filadelfia. No ha pisado el césped, tan solo ha estado en el gimnasio, así que lo tiene complicado. El técnico madridista deberá decidir además quién acompañará a Hausen en el eje defensivo. Asensio está sancionado y el elegido será Tchouaméni o Rüdiger. El equipo viaja esta tarde a Filadelfia. Un empate con goles asegura el primer puesto al Real Madrid. Además, ayer la FIFA decidió abrir expediente informativo a Gustavo Cabral después de sus palabras a Rüdiger al final del partido el pasado fin de semana.
Noticia de la mañana: el Barcelona anuncia su regreso al Camp Nou de manera parcial el próximo día 10 de agosto para disputar el trofeo Joan Gamper. Y esta noche a las 9 y cuarto, tercer partido de la final de la Liga CB, Valencia-Real Madrid. Si ganan los blancos, campeones de liga.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Una y siete minutos, volvemos en este viaje que hemos emprendido a las 12:30, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde, todavía por muchos asuntos. Enseguida vamos a tener un invitado en nuestros estudios que nos va a contar cosas súper, súper interesantes. Bueno, no les voy a desvelar mucho más, que enseguida les presento a él y a Javier Herraiz, que van a estar con nosotros en nada, en unos minutitos. Como les he prometido, intentar tener el mejor verano posible. Un verano que no puede faltar. COPE, ¿eh? Tienen que estar atentos y pegaditos a la radio, que si no les damos fresquito, sí que les traemos toda la información y todo lo que les interesa. Evidentemente, bueno, pues les he prometido que vamos a cuidar de los más pequeños de la casa, porque en estos meses que ya están comenzando para muchos, desde que los niños salieron del cole, bueno, pues hay evidentemente más peligros, otros peligros distintos, digámoslo así, pero los 5 sentidos siempre tienen que estar puestos en nuestros más pequeños. Luego hablaremos de eso y nos iremos hasta Lorca, pero hay un verano para disfrutar desde ya y saben que Murcia está celebrando de forma muy intensa sus 1.200 años. 1.200 Murcia tiene incluso una canción propia. Vámonos a disfrutar de ello.
Thank you.
puerta de él segura. Cuando ríe una huertana, resplandece de hermosura.
Y no hay celebración sin música. Y cuando se cumplen 1200 años, o bueno, la celebración tiene que ser por todo lo alto. Ya saben que son muchas las celebraciones, las conmemoraciones que se están haciendo desde Murcia 1200. Y no podían faltar ellos, que no llevan 1200. Esperemos que dentro de generaciones y generaciones puedan seguir haciendo este tipo de entrevistas. Pero llevan muchos años. De hecho, estaban ellos el año pasado de aniversario. Y los Parramboleros son parte de la banda sonora de Murcia y no iban a faltar en esta celebración. Esta misma noche, a partir de las 10, tenemos una cita en la Plaza Belluga, dentro de la Semana de la Fundación de la Ciudad de Murcia, y Manuel Manjón nos va a contar dónde, bueno, dónde ya se lo he dicho yo, y la hora también, pero nos va a contar muchos detalles de la cita de esta noche. Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Que casi, casi lo cuento todo.
Bueno, pero eso está bien, siempre lo habéis hecho, como tú decías, estamos de celebración. El año pasado hicimos 25 años y bueno, este año ya 26, y la COPE siempre está con nosotros, que perfecto, ¿no?
Pues sí, no sé si otros 1200 vamos a aguantar tú y yo creo que no sé, bueno, cómo van a avanzar las tecnologías y estas cosas, o si estaríamos dispuestos a sumarnos a esas cosas, pero lo cierto es que hay que disfrutar cada día y hoy os toca a vosotros.
Pues sí, la verdad que cada vez que acudimos a actuar en Murcia y sobre todo a la Plaza del Belluga, que para nosotros es emblemática, pues una alegría especial, ¿sabes? Porque, no sé, actuar en la Plaza del Belluga ahí con el fondo de la catedral y cuando está uno en el escenario y ve todo el Belluga lleno de gente ahí escuchando, la verdad que es una emoción que es especial. Aunque actuemos en muchos escenarios, siempre que lo hacemos aquí en Murcia, pues es algo especial, ya lo sabes tú.
Claro, lo habéis hecho a nivel internacional, lo habéis hecho, por supuesto, a nivel local, regional, nacional, pero tampoco las veces que lo habéis hecho en Murcia era con un motivo tan grande como este, no podíais faltar vosotros al 1200.
Pero no, y aparte hay una canción que se ha hecho, que se ha convertido en el himno de Murcia 1200, que se llama Canción Así, y claro, no podíamos faltar. Y hoy, además, hoy es el día que se cumple, según dicen los historiadores, que se cumple los 1200 años de la fundación. Y bueno, y la canción se llama, que la cantaremos también hoy, ¿no?
Voy a pedirle, mientras suena un poquito este Murcia 1200, que se mueva un poquito, que el viento está, bueno, pues dificultando esta comunicación, pero vamos a disfrutar un poquillo. Con esos aires ahora escucharemos un poquito más. Manuel, como le decía a nuestros oyentes, esta es la canción de este Murcia 1200 que va a sonar esta noche. ¿Qué tenéis preparado para todo el que se acerque?
Bueno, pues la verdad es que un repertorio pues un poco especial, ¿no? para el evento que se está celebrando, pues sobre todo pues canciones de nuestro repertorio, algunas canciones nuevas y sobre todo canciones murcianas que a lo largo de estos 26 años de los Parramboleros hemos ido cantando y se han arraigado mucho en aquí en Murcia, pues hablan de Murcia, y eso es lo que vamos a ver hoy. Y no sé, esperando también, pues, como te digo, alguna cosa nueva, pues, para sorprender un poco a la gente, que a la buena gente de Murcia que siempre nos sigue y que hoy espero que también esté la Plaza de Belluga llena, pues alguna canción nueva también haremos.
Con un poquito de brisa, que evidentemente, bueno, ya estamos notando las fuertes temperaturas, es una hora ideal, Manuel, además, para un plan en familia.
Pues sí, yo creo que las 10 de la noche aquí en Murcia, que ya ha pasado el calor, que ya llegó el verano, que parecía que no llegaba, todo el mundo decía, este año tal, ¿cómo llueve? Y después, mira, ya está aquí. Y bueno, yo creo que es una hora buena para salir, darte una vuelta, escuchar música y bueno, y luego pues, volver a la casa y aunque tengas que encender un poco el ventilador, pero bueno, aquí estamos acostumbrados a eso ya.
Sí, les voy a recomendar a nuestros oyentes que se olviden por la noche del aire acondicionado, que fíjense cómo se quedan las gargantas, es muy marca de la casa en estas fechas, pero es verdad que imagino que afrontáis el verano con muchas actuaciones y con muchos planes también, ¿no?
Pues sí, la verdad es que este verano, pues bueno, pues como siempre ahora es la época que más actúa, pues tenemos bastantes actuaciones tanto en la región como fuera, y luego en octubre pues iremos a México porque tenemos un disco, bueno, que ya lo he contado muchas veces aquí, que grabó Armando Manzanero con nosotros y se convirtió en el último disco que grabó él, puesto que luego falleció desgraciadamente por el COVID. Y vamos a ir a presentarlo a México y luego lo presentaremos aquí en España. Y bueno, en octubre partiremos para México a hacer ahí una serie de actuaciones.
Bueno, pues antes a celebrar este 1200 que está celebrando Murcia y que por supuesto celebran los parramboleros. Manuel, me apunto para octubre llamaros para ese viaje a México, pero que tengáis un verano fantástico y sobre todo que esta noche, bueno, pues disfrutéis muchísimo con la gente y en ese entorno tan maravilloso.
Pues sí, esta noche a las 10 esperamos a todo el mundo allí en la Plaza de Yuma y muchas gracias a la COPE por estar con nosotros siempre, que hay que agradecer eso siempre, que vosotros haya con vuestra voz podáis llegar a muchos sitios y que podáis ser y que seáis los que anunciáis estas cosas, pues es muy bonito.
Pues sí, siempre con nuestra gente, que al fin y al cabo, si no cuidamos nosotros de nuestros artistas, de nuestros cerebros maravillosos que tenemos en las universidades, de la gente que ayuda a otra gente, pues al final siempre tenemos que estar cerquita de los cercanos. Un abrazo muy fuerte.
Venga, un beso, hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Casi 16 minutos, seguimos enseguida, les voy a llevar de excursión a Terra Natura, pero antes nos quedamos en los estudios de COPE Murcia porque, bueno, pues como les digo, hay que estar pegados a la actualidad, a temas interesantes, a temas que nos afectan y que afectan a todas las familias. Y Javier Arraiz ya está preparado con el fiscal superior de Murcia para contarnos temas muy, muy interesantes.
Pues sí, Maite, hoy con nosotros está el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues hoy visita los estudios de COPE para hablarnos de varias cosas. Ahora hablaremos, pues bueno, si podemos avanzar algo de la memoria o de los asuntos que preocupan y ocupan a la fiscalía. Pero por empezar, yo creo que de lo más reciente, que es muy interesante, ese programa, ese proyecto del fiscal contigo, hacía balance, yo creo que esta misma semana, con el consejero de Educación, hace unos días. Puede ser que cerca de 20.000 estudiantes hayan pasado ya por este programa.
Sí, sí, efectivamente, casi 20.000 estudiantes desde del curso 2020-2021. Y bueno, es un proyecto que además sigue siendo único en España y pionero, pues que estoy especialmente satisfecho. Así me lo transmiten los directores de los de los centros educativos. Voy a las nueve zonas escolares y bueno, entre los que están presenciales y más los que se conectan por videoconferencia, pues ha llegado aproximadamente a los 20.000 asistentes.
José Luis, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención las inquietudes de los chavales? Hay mucho desconocimiento sobre lo que es la figura del fiscal.
Sí, hay mucho desconocimiento, pero no ya a nivel de chavales, sino a nivel incluso de la sociedad. Esta fue una de las razones por las que me lancé a este proyecto, porque a mí me era muy llamativo que siendo el fiscal constitucionalmente regulado el que debe defender el interés de la sociedad, pues que esa sociedad no conozca las funciones del fiscal. Yo creo que estoy consiguiendo en muchas charlas, no solamente en los institutos, sino en otros muchos sitios, pues que los ciudadanos conozcan realmente qué es un fiscal y la labor constitucional que ejercemos, que yo entiendo que es muy importante.
Y si de paso despertamos alguna vocación, mejor que mejor, ¿no?
Así ha sucedido. De hecho, ha habido directores de los centros escolares que me han transmitido que, bueno, pues esos chavales que a los que les pregunto al comienzo de la charla quiénes van a estudiar derecho, pues que alguno de ellos ya le han transmitido que quieren ser fiscales.
Bueno, pues una buena noticia. Vamos a lo que es la región de Murcia. Ahora mismo, bueno, la memoria la presentará, me imagino que en breves fechas. ¿Qué es lo que, claro, podemos hablar de multitud de cuestiones? ¿Qué es lo que más nos tiene que preocupar ahora mismo? En cuestión de delitos, de diligencias penales, que no sé si van en aumento o no, pero...
Sí, bueno, hay un aumento proporcionalmente no significativo, que es lo que normalmente suele suceder año tras año. Estamos hablando a lo mejor que aproximadamente de un 8 y un 10% lo que puede haber aumentado, lo cual es también normal porque no hay que olvidar que la población en esta región va aumentando progresivamente. Bueno, sigue siendo un tema especialmente preocupante lo que está sucediendo y sigue en progresión, en aumento, los delitos cometidos por menores de edad y los delitos tanto de menores como mayores e incluso contra menores y contra mayores relacionados con la libertad sexual, y eso lo seguimos asociando a la excesiva libertad y facilidad que existe y cada vez, por desgracia, en edades más tempranas de acceso a las nuevas tecnologías. Uh-huh. Es por esa vía por donde se está viendo un aumento, y a la Fiscalía de Menores, en ese sentido, ya lo ha vuelto a reflejar en el informe que ha hecho para presentarlo en la memoria de la Fiscalía.
Se podía decir, claro, que es como poner puertas al campo, pero no es así. Usted siempre ha abogado, otros abogados, por una regulación estatal en este ámbito y que en lo posible se limite el uso de dispositivos móviles en los menores, ¿no?
Sí, sobre todo desde una determinada edad o hasta una determinada edad. Yo creo que es fundamental, y que en el ámbito familiar los padres son los que deben exigir el cumplimiento de esas disposiciones, que yo creo que deberían de estar mejor reguladas y no poner el límite de edad demasiado temprano. Estamos hablando de que yo abogaría por una límite de edad que fuese como mínimo de 16 años para arriba e incluso un poco más. Pero desde luego lo que no es de recibo es que chavales, niños y niñas de 10, 12 años que tengan acceso a las nuevas tecnologías y por supuesto sin un control parental que evite que se pueda acceder a páginas que son realmente prohibitivas porque son personas que evidentemente no tienen la madurez suficiente.
Es que es internet, son las redes sociales, y ahora la inteligencia artificial también.
Sí, esto ha venido evidentemente para quedarse. Uh-huh. Y yo creo que va a ser bueno, al igual que es bueno Internet. El problema es que, claro, hay que delimitar ámbitos de la sociedad y ámbitos de límites de edad para tener en cuenta que hay personas que no están todavía preparadas para asimilar la cantidad de información que existe a través de esas nuevas tecnologías. Yo siempre digo, y en las charlas a los chavales se lo manifiesto, anteriormente a la existencia de Internet, el delincuente tenía que salir sí o sí de su casa a la calle e ir a buscar a la víctima. Ahora, muchos de estos delitos se cometen desde la casa del propio delincuente, que no tiene que salir de la misma, y entra en la casa de las víctimas directamente sin necesidad de moverse de su propia casa. Esto ha cambiado mucho el ámbito de la delincuencia, y eso es algo que tiene que la legislación siempre va después de la realidad social, pero aquella realidad social es tan evidente y tan clara que el legislador debe estar lo más próximo posible a la regulación en función de una vez que se constata la existencia de esa realidad.
Pues esperemos que se regule eso lo antes posible por el bien de todos. Violencia contra la mujer, siguen creciendo el número de denuncias, sobre todo porque usted siempre has apostado por la necesidad, la conveniencia de denunciar y que el testimonio de la víctima sea clave en todo esto, ¿no?
Sí, como he dicho al principio, no se ha notado un incremento significativo. Estamos hablando de un porcentaje mínimo, uh-huh. Ahora mismo no recuerdo cuál es, pero estamos hablando entre un 5% aproximadamente, y hay algunas de esas manifestaciones que delictivas dentro del ámbito de violencia contra la mujer que incluso se ha visto disminuido. Por tanto, bueno, eso sí que está un poco más controlado. Es cierto que yo sí que noto que la sociedad y las víctimas, en este caso las mujeres, son menos reacias a presentar denuncia. O sea, sí se está presentando cada vez más denuncias. Y desde luego, lo que sí está claro que en el ámbito de la creación de número de plazas para controlar esto, sí que hay una apuesta a nivel de gobierno de la nación de ampliar plazas, y de hecho, pues para Murcia, una buena noticia, de que vienen dos, la idea era que fuesen tres, pero al final son dos, plazas de juez y de fiscal, para una para Murcia y otra para Cartagena, para reforzar esto, porque todos los delitos de libertad sexual y relacionados contra una mujer pasan a ser competencia del juzgado de violencia contra la mujer, aunque no seas familiar directo ni indirecto. Por tanto, eso ha conllevado la ampliación de plazas, lo cual yo entiendo que es una noticia positiva.
Uh-huh. Relacionado con esto, otro tema que también ha mostrado preocupación el fiscal superior de la región de Murcia es la trata de seres humanos, la explotación sexual, especialmente de mujeres extranjeras. Esto lamentablemente tampoco cesa, ¿no?
No cesa, y de hecho sí que ha habido un aumento, reitero que no ha sido significativo, pero existe las mafias, que son auténticas organizaciones criminales, buscan zonas geográficas a nivel nacional, sobre todo que sean que tengan costa, y debido a la presión policial y judicial que se está produciendo en otras zonas a nivel nacional, y me refiero en concreto a la zona de la costa de Cádiz, por toda esa zona del sur de España, está tendiendo a que se desplacen a otras zonas costeras. Uh-huh. En Murcia sí ha empezado a notarse, no solo en delito de trata de seres humanos, sino en otros delitos, como pueden ser los delitos de tráfico de drogas. Entonces, aquí de lo que se trata de que, igualmente, esa presión judicial de fiscalía y policial sea tal que pues esta delincuencia que junto con el tráfico de armas y el tráfico de drogas son las que producen más lucro. Son las más beneficiosas en cuanto a la consecución de beneficios económicos a nivel mundial, pues que consigamos que se desplacen a otras zonas y que a Murcia pues de esa forma la dejen más tranquila. Eso es a base de mucho trabajo y de coordinación con la policía, y de hecho la fiscalía está periódicamente celebrando reuniones con las fuerzas policiales, y en el ámbito del delito de trata, la fiscal de extranjería de Murcia celebra reuniones mínimas semestrales, e incluso en las que acuden, a las que acuden organizaciones de ONGs, etcétera, que son las que facilitan mucha de esta información.
Sí, generalmente estamos hablando de mujeres que vienen engañadas con un falso contrato de trabajo desde su país de origen, ¿no?
Sí, vamos, se podrían contar casos absolutamente espeluznantes de mujeres que vienen efectivamente engañadas con falsas promesas de trabajo, y lo que sucede es que van a recogerlas al aeropuerto miembros de esas organizaciones mafiosas y las encierran en habitáculos y ahora está siendo más habitual en pisos y también en chalets, que son más difíciles de controlar, y están allí privadas de libertad bajo la amenaza de que si no devuelven un dinero que supuestamente de deuda que se ha generado con esa organización criminal, pues no las van a dejar salir. Eso realmente está sucediendo, y en la región de Murcia también. Lo que pasa es una delincuencia que no se ve como sucede luego los delitos que se cometen, por ejemplo, en plena calle.
Está claro. Recordamos que seguimos con el fiscal jefe, con el fiscal superior de la región de Murcia, con José Luis Díaz Manzanera. Hablamos, José Luis, de seguridad vial. ¿Le sigue preocupando el tema de los vehículos de movilidad personal, los patinetes eléctricos?
Sí, de hecho el fiscal de seguridad vial así lo ha reflejado en su informe que ha mandado a la Fiscalía General del Estado, de que existe una regulación parca en ese tema. Además, en gran parte de esa regulación se remite a lo que dispongan los ayuntamientos. Entonces, hay ayuntamientos que se han dictado normativa de rango reglamentario, pero hay otros que no lo han hecho. Eso sí que es preocupante, porque se ha elevado mucho el número de personas que utilizan estos medios. Y bueno, siempre yo manifiesto aquí que hay que saber que cuando esos patinetes son alterados, según ha dicho el Tribunal Supremo, se les coloca un sillín y supera los 1.000 centímetros cúbicos el motor eléctrico, pues en ese caso se transforman por lo menos en ciclomotores. Eso sí que supone que aquellos que conduzcan sin tener el permiso correspondiente, o que conduzcan esos vehículos bajo la influencia del alcohol o de las drogas, se ven sometidos a una responsabilidad penal por el delito correspondiente.
Siguen faltando fiscales, ¿verdad?, en la región de Murcia.
Sigue faltando fiscales. De hecho, bueno, ahora van a venir dos, como antes le he indicado, fruto de la reforma de la violencia contra la mujer. Y bueno, mi idea es seguir pidiendo ese aumento. Esos dos fiscales van a llegar, según se me ha informado desde Madrid, a final de este año.
Sí.
Con lo cual pasamos de 70 a 72 fiscales. Yo, de esa forma, al final de año, pues desde que entré yo con 61, habré conseguido 11 fiscales más.
¿Cuántos faltarían?
Faltarían, a ver, yo siempre pasaremos a 72. Yo siempre he considerado que son 80 el número mínimo, que no es que fuese ya la panacea, pero sí que con ese número por lo menos nos equiparamos a la media nacional. Si bien es cierto un aspecto que al final redunda en el aumento de plazas para la Fiscalía de Murcia. Tenemos fiscales de refuerzo que vienen a reforzar la plantilla por las necesidades de personal que tenemos. En ese sentido, el Ministerio y la Fiscalía General del Estado son perfectamente conocedores y por esa vía nos están facilitando esos refuerzos. Con lo cual, prácticamente, si contamos en los mismos, estamos muy próximos a los 80 fiscales. Pero yo lo que quiero que son 80 fiscales de plantilla. Que sean, que tengan plaza aquí y no sean fiscales sustitutos que ejercen funciones de refuerzo.
Sí, porque además la población sigue creciendo y las necesidades siguen creciendo año a año.
Claro.
Vamos terminando. No podemos olvidar que días 1, 2 y 3, si no me equivoco, está convocada una huelga de jueces y fiscales. Una huelga que me imagino, según el fiscal superior, está más que justificada, ¿no?
Bueno, realmente ahí existen bueno, una serie de razones que creo que llevan a pensar que está justificado. De hecho, está prácticamente casi todas las asociaciones de jueces y fiscales han firmado ese manifiesto y están por la labor. Están en negociaciones y parece que se ha visto un rayo de luz en la última reunión de que el Ministerio pueda plantearse el retrasar la entrada en vigor de esas normas, sobre todo lo que afecta al Ministerio Fiscal con la modificación importante que se va a producir en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que según las asociaciones firmantes de este manifiesto, pues de alguna forma viene a perjudicar la independencia del Poder Judicial.
Bueno, pues esperemos que, como se dice habitualmente, no llegue la sangre al río y que esa huelga de días 1, 2 y 3 no tenga lugar, pues que se produzca un acuerdo. En definitiva, la actualidad de la Fiscalía de la Región de Murcia con su máximo representante, el fiscal superior, José Luis Díaz Manzanera. Mil gracias por estar en COPE de nuevo.
Nada, encantado de estar aquí.
Hasta luego, buenos días.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y con ellos disfrutamos todo el año, pero es verdad que en estas fechas apetece muchísimo más pasar por ese paraíso natural que tenemos tan cerquita de todos los que nos estén escuchando y que van a encontrar en Terra Natura, bueno, pues su espacio de ocio, de gastronomía, por supuesto, natural. Vamos a disfrutar de los animalitos, de la buena compañía y también vamos a encontrar y hemos encontrado una solución como todos los veranos para la conciliación. Ellos hacen un esfuerzo por nosotros para que, bueno, pues todos esos papis, mamis, los abuelos que ya se encargan de los niños durante mucha parte de las vacaciones tengan un plan perfecto, que es esa escuela de verano que les sirve para aprender, para sociabilizar con otros niños, para estar en contacto con los animales. ¿Qué más podemos pedir? Esta misma mañana ha abierto sus puertas y queremos charlar unos minutitos con Nuria Vives. Ella es encargada de la escuela y también del campus y ya está con nosotros. Nuria, buenos días.
Hola, muy buenos días, Maite.
Ya ha llegado la alegría, más alegría todavía a Terra Natura, ¿no?
Totalmente, ya estamos aquí con todos los niños que acaban de meter a la piscina a refrescarse, que con el calor este que hace, vamos, van a estar súper a gusto.
Oye, qué envidia me da, porque es verdad que la piscina del cubo es una cosa que a mí me hipnotizó desde el primer día que la conocí, pero tenéis tantas cosas para que ellos lo pasen bien, los papis estén tranquilos, seguros y disfruten de un verano muy especial.
Sí, la verdad que sí, aquí pueden estar totalmente tranquilos de que tenemos un equipo de monitores maravilloso con ellos y también los socorristas que siempre pues nos echan una manito. Bueno, más bien, más que una mano nos echan dos ojos, que también es muy muy importante.
Sí que es verdad que cuando estamos allí haciendo radio es que no les quitan ojo y es normal porque estáis trabajando con lo que más queremos, con nuestros niños que tienen que ser felices y allí lo son porque además se trabaja de una forma muy divertida. Nuria, cuéntanos cómo es, por por ejemplo, esta primera mañana y cómo van a ser las mañanas de la escuela?
Bueno, pues esta mañana hemos empezado presentándonos todo el grupo, que es muy importante. Al final los niños vienen aquí, muchos de ellos no conocen a nadie, y ampliar ese círculo de amistades es súper importante aquí en la escuela. Pasamos a hacer pues alguna manualidad o hacemos algún juego, algún deporte, depende del día, y de ahí a las 10 de la mañana nos preparamos y nos subimos al zoológico. En el zoo pues vemos los animalitos que nos tocan esa semana, almorzamos, y cuando terminamos de almorzar nos bajamos al parque acuático. Aquí en el parque acuático entramos sobre las 11 de la mañana y en el caso de la escuela estamos aquí hasta las 12 y media. Si es en el caso del campus, lo dejamos un poquito más porque son un poquito más mayores y salimos del acuático con el campus a la 1:30 de la tarde. Cuando llegamos a la escuela, pues igual un poquito de manualidades, también en función de lo que van queriendo los niños, porque no tenemos que olvidar que están en vacaciones y que aquí vienen a pasárselo bien, también a aprender, pero sobre todo a pasárselo bien.
Oye, imagino que la parte del acuático es la más divertida para ellos, porque además con el calor que tenemos en estos días y lo que nos espera durante el verano aquí en nuestra región, bueno, pues evidentemente el calor es protagonista y la parte del acuático es súper divertida, pero para ellos y sobre todo para los que vayan por primera vez, Nuria, tiene que ser alucinante esa visita a los diferentes animales, que es verdad que también en estas fechas los pobrecicos a ciertas horas se esconden, ¿no?
Sí, es que cuando empieza a hacer calor los animales siempre van buscando su resguardo para también aliviarse un poco del calorazo este que tenemos aquí en Murcia.
¿Cuál es el animal que más les llama la atención así que tú hayas visto en las visitas?
Pues yo te diría que están entre las jirafas. Las suricatas, para ser tan pequeñas, también le llaman mucho la atención, porque en cuanto nos ven, salen a saludarnos.
Bueno, son muy amables. La verdad que siempre lo decimos así como de broma, pero que es verdad que los animales son una perfecta compañía, nunca dan problemas y siempre, bueno, pues además los de Terra Natura sabemos que con Manuel y con todo el equipo están súper cuidados y es una alegría disfrutar de ellos. Hablábamos de la escuela, pero es verdad que decías tú el campus. Claro, es que el campus son para los un poquito más mayores, que a pesar de que siempre nos cuesta encontrar planes para ellos, vosotros también lo tenéis perfecto porque lo pasan de lujo.
Sí, la verdad que sí, siempre intentamos que pues centrarnos un poquito más en sus intereses. Este año tenemos pues taller de zumba, tenemos taller de cine, tenemos taller de radio, también tenemos de fotografía. Vamos adaptando muchísimo las actividades pues a la edad que tienen, que obviamente pues no nos podemos poner a hacer manualidades como a los más pequeños.
Oye, yo si hubiera aprendido ya de adolescente, porque sigo como adulta, sigo siendo un poco trasto con las manualidades, pero es cierto que bueno, pues eso es uno de los éxitos, de las claves del éxito que tiene esta escuela y sobre todo este campus, porque adaptáis esas actividades y por supuesto que ellos encuentran pues un refugio donde pasárselo bien y donde, como digo, pues sin darse cuenta aprender un montón de cosas, porque Nuria, todo lo que les vais contando luego como esponjitas o como esponjas en el caso de los más mayorcitos, van y lo cuentan en casa, que al final cuando estás en una escuela, en un campus como el de Terra Natura Murcia, lo importante es que también aprenden a cuidar, a tratar que los animales no son juguetes.
Totalmente. Aquí tenemos niños que uno nos ha dicho esta mañana que lleva 7 años viniendo a la escuela de verano. Luego pueden hacer ellos la visita mejor que nosotros, porque la verdad es que se saben absolutamente todas las anécdotas de Terra Natura que le va contando cada monitor que está con ellos, y es que es impresionante la capacidad de retención que tienen.
Sí, ojalá la tuviéramos siempre a todas las edades, aunque dicen que hay que seguir experimentando con nuestro cerebro, con lo cual la visita a Terra Natura es buena para estos niños que estas semanas van a estar en la escuela de verano y en el campus, pero Nuria, es muy recomendable para todos.
Sí, la verdad que sí, aquí ya te digo, combinan el aprendizaje con la diversión y tienen pues su oasis en medio de Murcia donde pueden aprender, pasárselo bien y sobre todo disfrutar del agua.
Pues nosotros también vamos a disfrutar de esos tardeos, de esas veladas mágicas que siempre nos brinda Terra Natura, pero hoy queríamos bueno pues meternos un poquito en esa escuela de verano, en ese campus para los adolescentes que cada verano pues hace que muchas familias encuentren un plan perfecto para estar tranquilitos. Tranquilitos y trabajando seguramente muchos de ellos y evidentemente con los niños súper bien cuidados. Nuria, que vaya súper bien, que lo paséis genial y ya nos iréis contando.
Muchísimas gracias, Maite. Hasta la próxima.
Un beso.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues con los niños bien cuidados, 1:38, tenemos que ir a Terrenatura, ¿eh? Tenemos que planificarnos y acudir a ese paraíso que tenemos tan cerquita. Vamos a invitar a Vicente Luis Cánovas, nuestro chico de deportes, que hoy está de cumple y también hacen cumple para niños, pero bueno, también podemos organizar el de los mayores. Muchas felicidades para él. Y seguimos hablando de niños en este final de programa, porque enseguida les voy a dar detalles sobre los cuidados que especialmente requieren en estos próximos meses, pero también es de celebrar que se avance en el sistema sanitario en esas edades tempranas. Precisamente de eso están orgullosos en Lorca y nos lo cuenta como cada día hasta ahora José Ángel Ayala.
Lorca ha mejorado la calidad y cobertura del Servicio Municipal de Atención Temprana. Lo ha hecho con más profesionales y más presupuesto, que han permitido tratar a 450 menores y a sus familias y eliminar la lista de espera. La edil de Derechos Sociales, María Castillo, ha hecho ese balance de las mejoras del servicio en el último año, entre las que ha citado el incremento de la plantilla de funcionarios del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Lorca para dar respuesta a las necesidades del municipio al pasar de 8 funcionarios a 17. Es un incremento de personal que ha permitido prestar el servicio de atención temprana también en horario de tarde con personal del ayuntamiento.
Pues lo más evidente es que ahora mismo se está dando cobertura a todas las familias y todos los usuarios que se desplazan a atención temprana. O sea, un poco la medida estrella. Obviamente también es un éxito el que con la incorporación de todos los profesionales, pues en horario de tarde también se está dando atención, cosa que antes por la tarde no se daba. Gracias al concierto se ha abierto el abanico de centros donde se puede dar también servicio, aparte del centro de atención temprana municipal, pues como ya sabéis tenemos un concierto con Astrad y con APAT. Gracias al concierto, APAT ha podido abrir las puertas a su nuevo centro en la Avenida Europa.
En este caso, el objetivo es el diagnóstico precoz en las propias guarderías de niños que tuvieran alguna alteración en su desarrollo, riesgo de padecerla, con la finalidad de iniciar el trámite de necesidad de atención temprana lo más pronto posible. En esta línea también ha desarrollado un convenio de intervención en los centros educativos del municipio de Lorca en el ámbito de atención temprana para poder intervenir en el entorno natural del niño y también facilitar la conciliación familiar. Francisco Javier Rego es el director del Centro de Atención Temprana de Lorca.
Para el desarrollo de una IA, de una inteligencia artificial, que va a servir para la valoración de los movimientos de los niños y poder detectar movimientos patológicos, haciendo luego una aplicación para el teléfono, de tal manera que las propias familias y cualquier usuario, incluso los médicos, cualquier personal pueda, visionando, teniendo el app y visionando los movimientos de ese bebé, poder detectar si esos movimientos nos dan una situación de riesgo de patología. Ese proyecto está en sus inicios, ¿eh? Estamos trabajando ahora proporcionando la mayor cantidad de información gráfica para que la IA coja perfectamente todos los patrones que tales y como son, y es un proyecto la verdad que bastante ambicioso desde el punto de vista de las nuevas tecnologías y que va a ser algo novedoso. Yo creo que es importante resaltar.
Una de las actuaciones de mayor calado ha sido el establecimiento del concierto social para la mejora de la calidad de la atención temprana y la sectorización de la misma, con la inclusión de APAT y Astrade como otros dos centros de referencia en atención temprana, además del centro municipal Fina Navarro. La fórmula del concierto social del servicio ha tenido un efecto multiplicador en la mejora del servicio y en el número de familias beneficiarias. El centro municipal de atención temprana ha recibido también una inversión de 20.000 euros. Ha sido equipado con nuevas ventanas que permiten su insonorización para garantizar la calidad de las e intervenciones con menores que presentan trastornos sensoriales. Para finalizar, indicar que también se ha presentado la documentación necesaria para la convocatoria de los fondos Next Generation del año 2024 con el objetivo de cubrir la creación de una planta superior para el centro, un proyecto presupuestado en 550.000 euros.
Pues muchas gracias, José Ángel. Qué bueno es contar buenas noticias, avances en la salud de los más pequeños y precisamente de los más pequeños seguimos pendientes. 1:43. Les voy a ir dando consejos porque es verdad que yo sé que todo el mundo pone la atención fundamental en los niños, no ahora, sino todo el año. Pero es verdad que, como nos explicaba la pediatra de urgencias, Verónica Fernández, las urgencias en verano y en invierno no son exactamente las mismas.
Sí, en verdad el tipo de urgencias, al final las básicas, pues son las mismas de siempre. Hay catarros, hay virus estomacales, eso no varía. Pero sí que aumentan los casos pues derivados de los baños en las playas, los aires acondicionados, pues como pueden ser las otitis, que en invierno también las vemos porque hay muchos niños apuntados a piscinas, pero son más frecuentes en verano. Y luego, pues la cistitis y las infecciones de orina, pues que permanecemos con el bañador mojado tiempo y nos damos cuenta y al final pues nos hace pues un poquito de infección de orina. Eso es el cambio que hay más de lo que es el invierno al verano, por así decirlo.
Y claro, ese bañador seco es importante para los adultos, pero es fundamental para los niños pequeños y siempre hay que llevar uno.
No, de hecho yo recomiendo a los papis sobre todo que lleven un bañador seco y que si van a estar rato fuera del agua, que se lo cambien, que dejamos el bañador mojado en la sombrilla colgado un momento y se seca un poco. Y así podemos asegurarnos de que el bañador que lleva el peque, pues incluso nosotros mismos, que está seco y no está ahí húmedo todo el tiempo.
Es importantísimo, como es fundamental evitar la deshidratación. ¿Cómo lo hacemos?
Sí, es súper importante la hidratación en los niños. Yo siempre digo que hay que hidratar por dentro y por fuera. Por fuera, pues con la crema, como tú has dicho, factor 50. Realmente no está probado que una crema más allá del factor 50 sea potente, por así decirlo, que proteja. Pero también hay que hidratar por dentro. Hay que ofrecerle líquidos con regularidad. Bien con agua o con suero que le pueda reponer líquidos y electrolitos. Hay que evitar bebidas azucaradas porque empeoran la deshidratación. Y luego, pues si vamos a la playa y comemos en la playa, pues hay que evitar, por ejemplo, las comidas pesadas, los platos de cuchara que guardan mucho calor, los fritos y ultraprocesados que aportan mucha caloría y grasa y pueden provocar el malestar digestivo, las bebidas azucaradas que deshidratan, más que hidratar, deshidratan, y eso ahí lo tenemos un poco mal conocido. Y luego es muy importante saber reconocer la deshidratación, sobre todo en los niños pequeños y en los bebés que no pueden quejarse. Por ejemplo, que se tengan la boquita seca, que estén llorando y le echen dónde están las lágrimas, los ojos hundidos, que le están cambiando menos pañales mojados, que estén muy sonolientos. Y en los bebés, que la fontanela, que es la parte blandita que hay en la parte de arriba de la cabeza, incluso puede estar hundida. Eso es lo que nos da a nosotros información.
Bueno, pues esa información sirve evidentemente para que ellos puedan atender a los niños. Y en verano, pues llega el momento de la playa y la piscina en el que hay que poner, si hay más de 5 sentidos, más.
Es lo más importante las piscinas. Pues a ver, el mal menor, pues que se peguen un resbalón en la piscina y se hagan una herida. Lo más importante es evitar los ahogamientos. Los peques se pueden ahogar en 20, 30 segundos, se ahogan. Entonces los servicios como Cruz Roja, Guardia Civil, incluso el 112 a través de sus redes sociales, nos instan a seguir la norma que se llama 10/20, que significa lo siguiente, y es súper fácil. Hay que mirar la piscina o la playa donde esté el niño cada 10 segundos. Y estar a una distancia en la que poder llegar a ese niño en menos de 20 segundos, incluso a una abrazada de ellos. Con eso nos evitaríamos muchísimos ahogamientos y muchísimos sustos.
Bueno, pues otro susto que nos podemos llevar es si usamos mal el repelente de los mosquitos, que también son protagonistas durante el verano.
Pues mira, los repelentes en sí están recomendados a partir de los 2 años. Porque tienen componentes como el de por ejemplo, que contra los mosquitos, garrapatas, los productos que se comercializan, tienen un tanto por ciento variable de este producto. O el tenemos súper conocido la citronela. Estos repelentes de uso tópico no están probados en niños, sobre todo en menores de 2 meses. Aunque la recomendación es a partir de los 2 años. Antes de los 2 años lo que la recomendación son mosquiteras y luego sí que es verdad que la citronela y estos productos se pueden aplicar en los asientos del coche, en los cochecitos de paseo, pero no nunca encima de los niños.
Y miren qué sencillo saber si tenemos que ir a urgencias, si podemos pedir una cita o acudir, como digo, de forma rápida.
Pues mira, hay la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría a través de redes sociales y puso a modo de un tríptico con colores rojo, amarillo y verde las patologías por las que acudir más o menos rápido al médico. Mira, por ejemplo, en el rojo, en la que hay que acudir inmediatamente o llamar al 112, pues tendríamos lo más gordo, por así decirlo. Palidez, no responde a estímulos, no puede respirar, atragantamiento, una herida con sangrado. una fractura abierta en el amarillo, en el que sí debemos acudir a urgencias, o sea, nosotros podemos acudir al centro, pues mira, un bebé menor de 3 meses con fiebre más de 40, dificultad para respirar, algún pito que se le escucha, un vómitos persistentes o diarrea de más de 24 horas, que se haya tragado un objeto, sobre todo pilas o imanes, una herida que precisa sutura. Y luego ya en verde, que puede esperar a una cita con su pediatra en 24-48 horas, pues tenemos fiebre sin datos de alarma, de más de 5 días, incluso 5 días la fiebre, dolor de oído de más de 2 días, que me piquen los ojos, tos o mocos sin dificultad para respirar y vómitos o diarrea sin datos de alarma. Todas estas cosas pueden esperar tranquilamente 24-48 horas sin necesidad de acudir a los servicios de urgencia.
Bueno, pues ya saben, nuestra pequeña guía para el verano, que sabemos que cuidan de sus niños maravillosamente bien, pero muchas veces nos asustamos o vamos o dejamos de ir porque pensamos que se molesta en el servicio de urgencias. Al final, los niños son lo más importante y los doctores, en este caso pediatras como Verónica Fernández, están ahí para que a donde no llegamos nosotros, pues llegan ellos y les tenemos sanos y saludables. Abrimos esa última ventana en COPE Comunidad de Murcia enseguidita.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Y abrimos una ventana en COPE Comunidad de Murcia y cerramos la puerta a eso que hacemos tanto, retrasar las cosas inevitables. Con la llegada del verano muchas personas aprovechan para hacer mejoras en sus viviendas, ya sea en su residencia habitual o en una segunda vivienda. Una de las intervenciones más recomendables es tratar los problemas de humedad, no solo por razones estéticas, sino también por salud y por la conservación de ese inmueble que tanto nos ha costado. Ya sabemos lo que cuesta tener un inmueble, pues todo lo que nos ha costado tener. Hablamos, bueno, pues para solucionar este problema con Valentín Ballesteros. Él es director de Murprotec en Levante y vamos a entender por qué esta es buena época para abordar este tipo de reformas. Valentín, buenos días.
Buenos días, Maite. Un placer estar aquí otra vez con vosotros.
Pues un placer para nosotros y para que nuestros oyentes dejen de retrasar lo inevitable. ¿Por qué el verano, Valentín, puede ser buen momento para abordar los problemas de humedad en casa?
Pues esta, evidentemente, es la mejor época, Maite, aunque sí que es verdad que este tipo de patologías que tratamos en Murprotec son humedades crónicas, sobre todo cuando hablamos de capilaridad, filtraciones laterales, ¿vale? Con lo cual, cualquier momento del año se pueden o se deben de abordar, y más cuando se detectan, pero sí que es verdad que ahora, en esta época, ¿vale?, que ya empieza a hacer buen tiempo, suben las temperaturas, pues es la mejor época para poder tratarlas, porque una vez hemos hecho el tratamiento, viene un periodo de secado de los muros, y aprovechando estos meses de calor, pues vamos a acelerar ese tipo de secado. Y por otro lado tenemos la humedad por condensación, que habitualmente esta se produce en el invierno, ¿vale?, por los contrastes térmicos entre el interior y el exterior, pero aquí también, Maite, nuestro consejo es que cuanto antes lo hagamos mejor. Si instalamos el dispositivo de la CTA ahora en esta época, pues cuando llegue el invierno, ¿vale?, pues ya nuestra vivienda va a estar totalmente protegida para no sufrir ningún problema.
Claro, Valentín, ya decidimos, lo tenemos claro, que es el momento de ponerle fin a esas humedades, pero siempre sabes que nos suele dar mucha pereza embarcarnos en una obra, las molestias que se generan, el tiempo. Así no es en el caso de los tratamientos de Murprotec, ¿no?
Pues por lo menos en nuestros tratamientos no. Nuestro objetivo siempre va a ser facilitar las cosas al cliente, incomodar pues lo mínimo posible. Y esto lo vamos a conseguir, entre otras cosas, porque toda la trazabilidad desde el principio hasta el final está gestionado, ¿vale?, controlado y ejecutado por Murprotec, por nosotros mismos. Y esto nos permite agilizar y controlar los tiempos de ejecución. Después, este tipo de tratamientos no son tratamientos invasivos, ¿no? Y largos. Por poner un ejemplo, un problema de capilaridad o filtración lateral pues puede tener una duración de entre 2 o 5 días, dependiendo también de las zonas a tratar. ¿Vale? Y lo que comentábamos antes, al final somos conscientes de que estamos trabajando dentro de los hogares y eso nos obliga a ser muy cuidadosos con la limpieza y el orden. sí que hay una cosa que suele gustar menos a la gente, que es el tiempo desecado, ya que una vez que hemos tratado el muro para que deje de absorber humedad en el terreno, la humedad residual que contiene el muro a partir de nuestra barrera química pues tiene que evaporar y secar, y este proceso es natural, y en función del grosor del muro pues va a tardar más o menos meses en secar. Por ejemplo, en el tema de la condensación es totalmente diferente. Ahí el mismo día de la instalación, a partir de la instalación, en un día ya vamos a notar los efectos del tratamiento.
Pues solo nos queda saber qué pasos debemos de seguir si ya hemos detectado esa humedad y hemos decidido ponernos manos a la obra.
Pues lo más importante, Maite, es que en el momento que se detecte cualquier signo o mancha de humedad, ¿vale?, por pequeñita que sea, es ponerse en manos de profesionales, como es el caso de Murprotec. Bueno, nosotros trabajamos de la siguiente manera. O sea, una vez que la persona ha contactado con nosotros, pues un técnico especialista le va a llamar para concertar una visita y va a realizar un diagnóstico que va a ser totalmente certero y con instrumento de medición que va a llevar. Le vamos a explicar cuál es el problema que tiene la vivienda, cuáles son las consecuencias de dicho problema, en qué consiste el tratamiento que le vamos a proponer, que va a ser siempre definitivo, garantizado y personalizado. Incluso también le vamos a dar una valoración económica en la misma visita, ¿vale? Con lo cual, es una visita que hay que recalcar que es totalmente gratuita y sin compromiso, ¿vale? Así que todos los oyentes que padezcan este tipo de humedad en casa y la quieran resolver de forma definitiva, lo único que tienen que hacer, Maite, es llamar a nuestro teléfono gratuito 900-218-218 o bien rellenar la solicitud en nuestra página web, www.murprotec.es. O sea, así de fácil lo ponemos, Maite.
Pues no puede ser más sencillo, así es que vamos a dejar de retrasar lo inevitable y vamos a ponernos en manos de Murprotec. Muchísimas gracias, Valentín, por haber estado con nosotros.
Gracias a ti y a tus oyentes, Maite. Un placer.
¿Conoce los beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad? Si está cansado de las reclamaciones de sus acreedores y no puede pagar sus deudas, ahora puede salir de esa situación. En Murcia Sin Deudas podemos ayudarle a cancelar sus deudas y antecedentes en los registros de morosos. Llámenos al 968-209-27 y le informaremos gratuitamente. 968-209-27 y aproveche su segunda oportunidad.
Quiero Aguadame Service. Me la traen hasta casa sin moverme del sillón. Hago press y sale fresh. Ponme hot, very hot. Vivo como doña, vivo como Don Con.
Aquaservice, agua en casa cómoda y sostenible. Llama al 985-85-83 y consigue 3 meses de servicio gratis.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Y además hay actividades a todas las horas y para todos los gustos y todos los públicos. Hemos podido empezar con esas rutas en el Centro de Interpretación esta mañana, pero por ejemplo esta tarde en el Museo de la Ciudad también hay citas a las 5 y hasta las 8. Hoy, por ejemplo, la obra invitada Capilla de Santa María de la Risaca del pintor Antonio Valibrea Sánchez. A partir de las 8 de la tarde, la ofrenda a la estatua Abderramán desde el Ayuntamiento de Murcia hasta la Plaza de la Cruz Roja. Tenemos en el Museo de Santa Clara concierto homenaje a la Fundación de la Ciudad de Murcia a las 9 y cerramos, si quieren, en la Plaza del Cardenal Belluga a las 10 con los parramboleros.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Y afortunadamente, además de esos atascos habituales en los puntos neurálgicos de cada punto de la región, no hay de momento incidencias de gravedad, lo que no significa que no haya que poner los cinco sentidos en la carretera, porque además en estos días ya no está la hora punta de los coles, pero sí que en un ratito va a salir el grueso de la gente que ha cambiado ya a ese horario de verano, con lo cual tenemos que ir adaptándonos a unas condiciones que van cambiando continuamente y que nos van a llevar enseguida además en este final del mes de junio, principios del mes de julio, a los primeros capítulos de grandes desplazamientos y sobre todo, pues saben que especial precaución si van caminito de la playa, que va a ser uno de los destinos que vaya escogiendo cada vez más gente en este ya, bueno, pues acuciante verano en cuanto a las temperaturas.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Importante de incendios con estas fuertes temperaturas y otro que la radio siempre les hace compañía. Estáis escuchando el Mediodía COPE, os seguimos contando todo lo que os interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.